Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa Análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Colombia, uno de los tres países de América Latina que tendrá elecciones presidenciales este año.
Entrevistamos a los analistas colombianos Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y a Luis Celis, sociólogo, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Podrán las elecciones de 2022 en América Latina afianzar el crecimiento de la izquierda en la región e impulsar cambios sociales y económicos en otro año signado por la pandemia?
Todo es posible. Y lo que ocurra en las urnas será reflejo de lo que determinen los pueblos tras un año 2021 con grandes movilizaciones y cambios de dirección política en países como Perú, Honduras y Chile.
Este año que inicia, tres elecciones generales marcarán la agenda electoral. El 6 de febrero en Costa Rica, el 29 de mayo en Colombia y el 2 de octubre en Brasil.
En Colombia, la posibilidad de que por primera vez llegue al gobierno un candidato de izquierda sobrevuela las encuestas ante el desgaste del actual gobierno y sus políticas hacia la población.
El país tendrá además elecciones legislativas en marzo, en medio del descontento popular, las manifestaciones callejeras y los ecos del estallido social de abril de 2021.
Para conocer más detalles de una de las elecciones más importantes del año en América Latina, en Telescopio entrevistamos al analista político y académico colombiano Fernando Giraldo.
El entrevistado.
Fernando, muy feliz año. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Un feliz año y muchas gracias. Todo muy bien y espero que ustedes la estén pasando bien.
Muchas gracias. Colombia ha vivido un 2021 muy intenso con el estallido social de abril, varios retos sociales y económicos. Este 2022 es un año de elecciones. ¿Cómo crees que afectará lo ocurrido en las protestas callejeras y las distintas dificultades y hechos de violencia que denunciaron la población en este año que ya arranca la campaña electoral?
Yo creo que las protestas que duraron, que se extendieron por lo menos con toda intensidad casi 3 meses, desde el mes de abril efectivamente, pusieron en evidencia algo que ya venía advirtiéndose por lo menos desde el año 2019 y 2020, con las protestas de esos años que también habían sido las más fuertes por lo menos desde la década del 70. Las que ocurrieron en el año 2021, efectivamente creo que no tiene antecedente en toda la historia colombiana, en términos de la intensidad y la extensión. O sea, nunca Colombia ha vivido, no revisa la historia, no lo ha podido vivir. Y eso lo que está revelando es una fatiga total, absoluta y ya incontestable de buena parte de la población, por lo menos de la mayor parte de la población, frente a lo que, digamos, las desigualdades y las inequidades y la falta de respeto y dignidad a los colombianos, a la vida de los colombianos, a sus formas de pensar, de vivir, de querer otra sociedad distinta. Y un Estado y unas élites que no han podido responder mínimamente como a esos reclamos. Yo creo que nadie se lo esperaba, pero esto marca ya una ruptura que lamentablemente se revela como una fractura social que Colombia no conocía. O sea, más allá de cualquier polarización ideológica o política que tenga, ahora tiene una fractura social y que seguramente va a impactar mucho las próximas elecciones en el sentido de que o se dan una de dos cosas, o los ciudadanos salen a votar, y habría que ver cómo van a votar, o no salen a votar, y en ese caso, seguramente que no salen a votar sería el relevo de una de un rechazo a la clase política o la clase gobernante en Colombia. El tema es que si la participación es masiva electoralmente, quedaría por verse cómo van a votar los ciudadanos, si van a rechazar los partidos, las políticas, si van a escoger partidos nuevos, de moda, novedosos o pequeños o de izquierda, que hay una tendencia fuerte del crecimiento de la izquierda en Colombia en este momento.
Fernando, las encuestas muestran al economista Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde, como uno de los favoritos para enfrentar al actual presidente Iván Duque. Falta todavía, ¿no? Pero la eventual victoria de Petro marcaría algo inédito en el país, ¿no? Sería la primera vez que un candidato de izquierda fuera elegido presidente en Colombia. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Crece la polarización izquierda-derecha en el país?
Pues ha sido un país mayoritariamente derecha y conservador, pero los sectores de derecha, algunos sectores muy importantes de la derecha han moderado el discurso y creo que empiezan a admitir la posibilidad de que alguna vez o por primera vez en la historia de Colombia llegue alguien distinto a los orígenes liberales o conservadores o derecha en el país. Y este candidato es hoy pinta como el que tiene más posibilidades de, si no de ganar en la primera, por lo menos el que está seguro que va a pasar a la segunda vuelta. ¿Qué haría por verse en la segunda vuelta si no se triunfa en la primera? ¿Frente a quién se enfrentaría y cómo se decidirían los colombianos? Pero está claro que los resultados del año 2018 muestran que él ya tuvo un ascenso y un récord histórico en Colombia para alguien que proviene de la izquierda, porque sacó más de 8 millones de votos, escasamente 2 millones de votos, escasamente digo yo, 2 millones de votos con respecto al presidente Iván Duque, que terminó electo, y que tenía el respaldo de más de 9 partidos, mientras que Gustavo Petro se enfrentó prácticamente solo a todo ese grupo de partidos que iban en coalición. Entonces yo creo que en este momento, y con las protestas, y la fatiga que tienen los colombianos, y ya ahí de alguna manera se exorcizó en Colombia lo peyorativo que era ser de izquierda o no ser de derecha en el país. Y esto probablemente le puede favorecer no solo para que pase la primera vuelta, sino que de pronto se le pueda cumplir la expectativa que él tiene de intentar ganar en la primera, que no está fácil. Pero si hay algún candidato en posibilidades de hacerlo, o que está más cerca de poderlo hacer, en la primera serie, el resto no están en condiciones. Seguro, seguro va a la segunda vuelta. El tema es saber con quién se va a enfrentar para la segunda vuelta.
Fernando, hablabas al principio de la fractura social en Colombia. El presidente Iván Duque es duramente cuestionado por la oposición, que asegura que de alguna manera justifica el asesinato de civiles. Se refiere a la protesta social como fruto de las acciones terroristas. ¿Cómo crees que esto desgastó a su gobierno, sumado a su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe, acusado por los casos de los falsos positivos, por su relación con los paramilitares? ¿De qué manera todo esto erosionó al actual mandatario?
Yo creo que sí. Primero porque fue un gobierno, en general, todas las encuestas de opinión política y los estudios de cultura política en los últimos años en Colombia revelan que este es un muy mal gobierno, digamos que ha sido calamitoso para la sociedad colombiana, para la mayoría de los colombianos. Y por el otro lado, el uribismo, o lo que representa el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, ha retrocedido política y electoralmente, por lo menos desde el año 2014 hacia acá. Todo el retroceso puede estar en, por lo menos en algo que puede ser un retroceso más del 50% de lo que era el potencial electoral que tenía hace 8 o 10 años. Y obviamente que un gobierno tan incompetente e impotente como el que ha tenido Colombia, más las protestas y la forma como tramitaron las protestas, que no hubo diálogo y que hubo un abuso sistemático de violación de derechos humanos y de exceso de la fuerza por parte del Estado, esto desanimó a muchos colombianos. Una vez más, lo que queda por verse es si ese desánimo y ese rechazo al gobierno colombiano y a los partidos políticos, e incluso al Congreso de la República, se ve o no reflejado en la elección presidencial. Si los colombianos van a votar, seguramente que no serán los partidos del gobierno los más favorecidos. Yo advertí, obviamente que lo que voy a decir es tiene un margen de especulación muy fuerte y hay cierta subjetividad en lo que señalo, pero seguramente que el partido que va a ser más castigado políticamente en las próximas elecciones parlamentarias, al menos, va a ser el partido de gobierno, el Centro Democrático.
Se está afirmando en el continente una nueva ola progresista con lo que ocurre en Chile, en Honduras, Perú, Bolivia. ¿Cómo ven los colombianos esta situación? ¿Están un poco atentos a lo que ocurre en el continente o para las elecciones están concentrados en los temas que tienen más que ver con sus raíces y con su país?
Mire, es un país donde nunca ha llegado al poder una persona distinta a los partidos de derecha y algunos de ellos ultraconservadores como el Centro Democrático. Nunca en el poder ha llegado nadie distinto. Y esta eventualmente sería la primera vez. Y también habría que decir que pero sí hay una expectativa y la tendencia, como usted señala, que hay en este momento en América Latina parece que anima a algunos sectores políticos y sectores sociales que están expresando políticamente, sobre todo la oposición social, más que la oposición política, como que ven con cierta simpatía que ese crecimiento pueda hacer llegar como ola también a Colombia. Yo creo que algo de eso va a pasar y pasaría por primera vez, pero yo no lo descartaría. Creo que hay un estado de ánimo, hay una percepción mayor de que en Colombia puede por primera vez llegar a gobernar a alguien distinto a los que siempre han gobernado desde la época de la República.
Fernando, el presidente Iván Duque proyecta alrededor de 30.000 contagios diarios de la nueva ola Omicron. 70.000 se registraron en las últimas horas. El mandatario destacó más la importancia de la vacunación. ¿Cómo el manejo de la pandemia puede afectar los resultados electorales? ¿Es posible que esto incida?
Yo temería que no, porque no sé. Yo creo que la gente como que se acostumbró a que tiene que vivir con esto. Entonces ya cuando le hacen reflexiones sobre esto, cómo afecta su vida, la gente sabe que tiene que seguir viviendo. Y yo tendría la impresión de que cualquier estrategia que trate de plantear el gobierno para utilizar la pandemia con fines electorales, creo que tendría pocas probabilidades de ser exitosa. Porque la gente ya sabe que le toca vivir con el COVID, y entonces ya no, como que no se asusta tanto. Incluso en buena medida el contagio se debe un poco al desorden de los ciudadanos, que ya no están cuidando tanto como antes. Entonces, a menos que el gobierno le dé por tomar una decisión que sería rarísima, y es suspender las elecciones y aplazarlas. Pero creo que la propia clase política no le toleraría eso porque nos pone en mayor riesgo todavía.
Se cumplieron 5 años del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Hay quienes responsabilizan directamente a Duque del fracaso de lo pactado. ¿Podrá Colombia encontrar la paz sin justicia social?
Qué pena, le voy a decir una cosa. Yo esto es muy subjetivo porque tengo una tendencia a ser muy pesimista. Para mí, en buena medida, el proceso de paz fue un fracaso, porque una parte de la sociedad que tiene mucho poder, algunos enclaves autoritarios que hay en esta sociedad, ultraconservadores y que quieren una paz con cero impunidad, lo cual es un imposible. Si usted quiere salir de la guerra, algo de impunidad tiene que quedar. Si usted quiere la paz, eso tiene un costo. Y hay una parte de la sociedad que como no es la que asume los costos, entonces como que no le importa que haya guerra que afecta más a los sectores más pobres y rurales, sobre todo de los pueblos más pequeños de Colombia. Y yo creo que han hecho todo lo posible por impedirla, entonces la tienen prácticamente al borde del fracaso total. No soy muy optimista con respecto al tema. Y en eso el gobierno de Duque y el partido que él representa tiene, y los empresarios básicamente, tienen una cuota de responsabilidad.
Fernando, ¿qué desafíos deberá enfrentar el próximo presidente de Colombia?
Yo creo que el tema de la paz, de reconstruir otra vez las posibilidades, la expectativa de la paz es importante, pero sobre todo la justicia y rescatar la dignidad de los colombianos, que ha sido vilipendiada por el Estado, que ha estado ausente, porque el poder está más cerca de los partidos y de los sectores más afortunados, y cada vez más alejados de los colombianos. Hay un debilitamiento y un abandono de las instituciones y de la Constitución, y creo que hay que rescatar nuevamente la aplicación de la Constitución del 91, porque lo que tuvimos fue un retroceso brutal con respecto a lo que se había logrado en 1991, porque fue el retorno del autoritarismo y de la represión que Colombia no conocía desde los años 70 y 80 del siglo pasado.
Estados Unidos mira siempre lo que ocurre en América Latina. ¿Puede incidir en los resultados electorales?
Pues si le da por intervenir, uno no sabe hasta dónde lo logra. Pero yo creo que, digamos, en el sentido de que podría haber un fraude electoral en Colombia, yo no lo descarto. Nosotros hemos tenido una práctica de mucho fraude electoral. Lo que sí creo es que cada vez más la opinión pública es más alejada y autónoma de lo que hacen los norteamericanos. Pero las élites y el poder en Colombia sí es muy proclive y muy subordinado al pensamiento de los Estados Unidos.
Fernando Giraldo, analista político y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes y muy amable por la llamada, por tenerme en cuenta. Espero que sea de utilidad lo que le haya dicho.
De existir una segunda vuelta electoral presidencial en Colombia, esta será el 19 de junio.
En Telescopio consultamos al sociólogo Luis Ellis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Voces expertas.
Las elecciones presidenciales de Colombia en este 2022 realmente tienen un sentido histórico, yo diría, por dos razones. Una, porque nunca antes en nuestra historia republicana una candidatura de izquierda había tenido tantas opciones como las que tiene la candidatura de Gustavo Petro. Se ha mantenido en las encuestas en los últimos 10 meses como el primero. No hay ninguna encuesta en la que haya perdido y tiene aproximadamente como un 30% de opinión favorable en un panorama político bastante disperso. O sea, hay muchos candidatos y candidatas en esta contienda presidencial. pero Gustavo Petro se ha mantenido en el primer lugar en todas las encuestas, cosa que nunca había ocurrido en nuestra historia. Y la segunda circunstancia es que el uribismo, que ha sido una fuerza tan importante en los últimos 20 años, viene en declive. O sea, en las últimas encuestas de favorabilidad de opinión, por ejemplo, el expresidente Uribe, que es la máxima figura de esa corriente política que ha sido tan importante en el país, está casi que por debajo de los 20 puntos de opinión favorable. Igualmente está con una alta desfavorabilidad del presidente Iván Duque, que es del Centro Democrático del partido del expresidente Uribe. Entonces, estas dos razones creo que hacen de esta campaña pues algo muy singular, o sea, un desprestigio de la derecha y una alta favorabilidad de la izquierda. Entonces, eso hace que esta campaña sea tan interesante.
¿Y cuánto pesa en lo que puede llegar a suceder y lo que ocurre hoy día a día en Colombia el estallido social de abril del año pasado?
Digámoslo, eso está en relación con los dos puntos anteriores. O sea, el que capitaliza el gran descontento que hay en la sociedad colombiana es Petro. Las protestas del 2021 fueron las protestas más amplias, mayoritarias y extendidas de toda nuestra historia republicana. Nunca habíamos tenido en nuestra historia republicana unas manifestaciones tan importantes en los centros urbanos, una juventud volcada en las calles. Entonces, pues lo que se ve es una posibilidad de un cambio en el signo de la política colombiana ante esta gran inconformidad de lo que es un orden con tantas exclusiones y con tantas inequidades.
¿Y ese posible cambio cómo puede llegar a repercutir en la región?
Pues en la región vienen ocurriendo unos cambios importantes, ¿no? Con el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Y el posible triunfo del expresidente Lula en Brasil, que sumado a lo que ha pasado en Perú, en Bolivia, en México, pues mostraría un continente más tirado hacia las opciones de izquierda.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay una expectativa y la tendencia, como usted señala, que hay en este momento en América Latina parece que anima a algunos sectores políticos y sectores sociales que están expresando políticamente, sobre todo la oposición social, más que la oposición política, como que ven con cierta simpatía que ese crecimiento pueda llegar como ola también a Colombia. Yo creo que algo de eso va a pasar y pasaría por primera vez, pero yo no lo descartaría. Creo que hay un estado de ánimo, hay una percepción mayor de que en Colombia puede por primera vez llegar a gobernar a alguien distinto a los que siempre han gobernado desde la época de la República.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.